Escuchando Encuentro Radio. No te despegues de nuestra programación. Sigue con Encuentro Radio. ¿Te perdiste tu programa favorito? No te preocupes. En Encuentro Radio subimos todos nuestros programas en versión de podcast. Encuéntralos en www.encuentroradio.com.co y disfruta de todo el contenido que tenemos preparado para ti. Encuentro Radio, la emisora de CEPALC. Comunícate con nosotros a través de nuestro WhatsApp 302-521-2342. Aquí comienza un programa de Encuentro Radio.
Bienvenidas y bienvenidos a Sudor y Letras. Un programa donde la literatura y el deporte se encuentran con
Alejandra Morales Avendaño.
Es algo inusual porque se supone que el deporte te ayuda a controlar este tipo de enfermedades mentales.
Andrés Cubide Castro.
Aquí básicamente nosotros hemos apuntado y hemos resaltado por la igualdad entre hombres y mujeres en un mismo escenario deportivo.
Manuel Molina León.
¿Ustedes saben cuál es el árbol más valiente del mundo? El árbol más valiente del mundo es la palmera, ya que duerme con el coco.
Y Diego Franco Aguilar.
Encuentren un deporte que les pueda generar gusto, porque creo que de ahí parte la importancia de hacer ejercicio, y es que uno le guste lo que está haciendo.
Dirige, conduce Daniel Silva Quecán. Todos los lunes y jueves de 6 a 7 p.m. Escúchanos solo en Encuentro Radio.
Hey, yo, yo. Yo, 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 hey, yo, hey, yo. Tiki check le mic quand j'arrive dans la session. Comme mon survêt Adidas, j'augmente la pression. Dans les années 90, nouvelle génération. Ils disent qu'on est des fous parce qu'on écoute nos Walkman à fond. avec Romy. Que je me serve de ma tête comme le but de Basil Boli. Que je pick up point nova à tout mon possi. Je traîne avec plus d'étoiles que si j'étais dans Shinobi. Quand tu vois nos styles dans nos vidéos clips, les Wiggly-Wack MCs font leurs valises comme gros quick. Tout va trop vite, nouvelle technologie. Bebop, tatou, tam tam, Kobe. Oh oui, j'utilise plus de bandes qu'une momie. J'écris des rimes sales comme Dolly. Golden, le RPR trouve ma musique obscène. Mais je serai bientôt dans le top 50 avec ma paire de top 10. Est-ce que je mens? Non. Est-ce qu'on baissera nos fuites pour quelques francs? Non. Pervers, je serve auprès des couilles comme Krang. Mais j'ai de la bonne poutre comme Tang. Hein. Quand on arrive dans la base, tout le monde met les mains dans les airs assurés. Comme si j'étais le roi de la pomme de terre, j'envoie la purée. Toi-même tu sais, on disait devrait s'appeler Ovo Maltine. Boum, c'est de la dynamite au platine. Wouh! 1, 9, 9, 10. MC Aurel San. B-Boy. B-Girl.
Señoras y señores, muy buenas tardes. Estamos de nuevo en Sudor y Letras, hoy 21 de mayo, y como dirían por ahí, este año va volando. Diego Franco, ¿cómo me le va?
Hola, ¿qué tal, amigos?
¿Cómo está usted?
Bien, gracias. Qué rico poder observarles el rostro. Daniel, confirmo lo que acaba usted de decir en micrófonos.
Cuénteme.
Esta vaina se acabó.
¿Qué se acabó?
El año.
¿Por qué lo dice?
Hombre, yo realmente disfruté tanto ese primero de mayo que fue festivo y resulta que hoy ya estamos a 21.
¿Ya?
Y fue un parpadeo, caramba, hombre, por Dios, y se acabó.
¿Se acabó?
Sí, señor.
Pero, Diego, estamos entonces a muy poco.
¿Muy poco de?
El Mundial.
Ay, qué maravilla.
Dígame usted, no, por favor, ese número. ¿Cuánto falta?
21 días, Daniel.
21 días. 21
no más,
21 días.
No menos.
Muy bien, estaremos pendientes entonces. ¿Cuál es el partido que inicia la Copa del Mundo?
Va a ser entre la selección de México, ¿cierto?
Y un país africano, ya te comento. México, ya te digo.
Los cogí, como diría vulgarmente, con los calzones abajo.
Sí, señor, es cierto.
Muy mal. Mientras Noah busca, saludo a Manuel. ¿Qué hubo, Manuel? ¿Cómo va la vida?
Hola, ¿qué tal?
Por logística, sí creo que te debes hacer en esta silla o cambiar las cosas que hay sobre la mesa.
Hola, ¿qué tal?
No los micrófonos.
Hola, ¿qué tal? Ahorita lo hago, sí, señor.
¿Me puedes explicar qué partido ganó Millonarios hace poco internacional?
No,
¿o empató?
No, yo antes de eso te podría decir que no es lo mismo que tú le digas a Noa o que le digas a Manuel. No es igual las dos referencias, que esto se fue volando. Para él es algo normal, efímero. Para mí es quitarme vida.
Vida.
¿Te está restando?
Claro, o sea, a mí me dice este man, uy, se pasó este año volando, yo me asusto, me preocupo.
Tiene un año miércoles. Menos, dice.
Tengo un año menos. Noa dice, eso, uy, sí, ya menos mal se acabó, nada. Dice. Noa dice, bueno, ya este año no se hizo nada, ya tengo que pensar en el 2020.
Igual todos vamos para el cajón, entonces.
Y Daniel, Millonarios haciéndolo de él, pero haciéndolo de él, hizo un gol ahí.
Bonito.
Chévere, bien interesante. Y lo que nadie esperaba, como faltando 4 minutos para que se acabaran los 90, un penalti, ni siquiera no lo esperábamos nosotros, ni siquiera el cobrador se lo esperó. Y haciéndolo de Millonarios, pues, con el triunfo a Sao Paulo de Brasil, seríamos los líderes. Y básicamente dependeríamos de seguir siendo líderes por nosotros mismos. Algo que es un gran problema para Millonarios.
Siempre juega en contra, ¿eh?
Que dependemos de nosotros mismos. Técnicamente, hoy, junto con Sao Paulo, somos los que tenemos la primera opción para clasificar.
Puntos?
8.
8, bien.
Sao Paulo tiene 9. Lo que pasa es que en esta edición, bueno, creo que hace muchas ediciones de la Copa Suramericana, el primero es el que clasifica directo, y los segundos van a jugar contra los 8 mejores terceros de la Copa Libertadores.
Que en este caso es la posibilidad de que haya Millonarios Santa Fe.
Sí, esperemos a ver cómo termina Santa Fe.
¡Ay, no!
Lo que pasa es que Santa Fe también creo que depende del mismo para ser mejor tercero, pero juega en Peñarol, de Peñarol.
Santa Fe tiene que ganarle a Peñarol allá y esperar que Corinthians le gane a Platense.
Sí, claro. Todavía tenemos posibilidades. Bueno, pues mientras haya fútbol hay algo que ver, que hacer. El partido es con Sudáfrica, ¿cierto, Noita?
Sí, señor, correcto.
Perfecto.
Primero.
Muy bien, muchas gracias.
Y ese mismo día, más tarde, ese mismo día, Corea del Sur, República Checa.
¡Qué hermoso!
Me lo veo.
Ese mismo día.
Todos.
¿Me recuerdan qué fecha juega Colombia su primer partido?
El 17 de junio.
17 de junio, ¿a qué hora vamos contra Uzbekistán?
Ya te comento, vamos a las 9 de la noche en mi calendario.
Eso es hora Colombia.
Sí, supongo que sí.
Sí, sí, Colombia, sí,
9
sí.
9 p.m. Uzbekistán va a regir como local. Entonces es Uzbekistán, bueno. Colombia.
Uzbekistán, Colombia.
Sí, señor.
Ok.
Vamos a ver, porque a Roda llega, me lo tienen que llevar, le digo.
Pues se está haciendo más goles que los delanteros que llevan los últimos meses, ¿eh?
Pues imagínense que... Ay, saludemos al profe que está por acá. Profesor Andrés, buenas tardes.
Hola, Daniel, buenas tardes. Compañeros de la mesa, ¿cómo están?
Hola, maestro. Hola,
¿cómo
maestro?
Va la vida?
Bien, 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 bien.
¿Dirías que tienes tu trabajo más asegurado que David González o no tanto?
De pronto yo sí. Pero no sé, no sé. Yo no creo que sea de técnico, Daniel. No es técnico.
¿Qué pasó? Me si todo que... venía bien.
No, lo que yo le venía diciendo. O sea, América ahí como quien no quiere la cosa... Entró en ese síndrome de...
Síndrome de Down.
Síndrome
de Down.
No, síndrome de Down no. No, entró en ese síndrome de Paul Pogba. ¿Se acuerda que ese man jugaba, pero una cosa bárbara? Pero tenía unos partidos tan flojos que decía, venga, pero ¿qué pasa? Sí. Y, no, y eso entró en América. Entonces, y pues seguramente no cayó muy bien, de manera interna, las declaraciones que dio... Cuando él decía que al jugador colombiano le falta hambre, le faltan ganas. O sea, todo tiene que moverse por la plata, no tiene espíritu competitivo, no tiene ganas de títulos.
Y eso es verdad. Eso es verdad.
Y eso es verdad. Falso.
Pero pues como a la gente le duele que le digan sus verdades.
En la jeta.
En el resto.
Entonces.
En el hocico.
Entonces seguramente el equipo se le paró y pues... Pasó lo que pasó alguna vez con nuestra querida Selección Colombia, cuando no les gustaba el técnico, y en Ecuador se dejaron clavar 6, y en Barranquilla se dejaron clavar 3, y en la última fecha estaban llorando, que pobrecitos, no que no pudimos clasificar,
no,
pero no lloraron el día que se dejaron clavar 9 goles en 2 fechas.
Porque hay ciertos personajes que les gusta dividir los camerinos, pero no vamos a dar nombres ni entrar en discusiones, porque para qué, pero sí.
Hablando de personajes ilustres, John Jader Durán está hace un mes en Colombia.
De vacaciones.
Porque el Zenit lo echó el Al Nassr y lo echó hasta la...
La abuela.
Hasta la novia.
Y se vino acá porque creyó que estando acá Néstor Lorenzo lo iba a llamar. Esa es una chiva que me echó la gente chismosa del fútbol.
¿Cómo? Pero...
¿Ese es el que pelea, no?
Sí.
¿Ese es el que pelea?
Está entrenando en la casa. Está jugando fútbol solo para mantener el ritmo. Y Néstor Lorenzo no lo va a llamar.
No, no lo llamó.
No tiene por qué.
En la 55 está.
Pero no lo,
ojalá
no,
que no.
No lo va a llamar.
No. Y volvemos a hablar de las opciones que hay adelante en esta selección. Está él, está Córdoba, está Borré.
No, Borré tampoco.
¿Qué más hay? Porque Luchito, bien, Luchito es obvio.
Es que yo no vi la lista.
Sí, Luis Suárez sería lógico.
Luis Suárez, bueno, Lucho Díaz es obvio y Luis Suárez, pues listo, sí, hágale. Suárez, ¿más? ¿Hay más?
Hablemos del delantero.
Del delantero, pero.
No de los...
Laterales.
No de los extremos, uh-huh. Sino del delantero. O sea,
sí.
De
esa pues yo creo que sí había una, había parte un poco de llega, de verdad que... O sea, no porque esté Cucho, o sea, pero es que está haciendo goles.
¿Quién?
Y el man ha jugado Rodallega. Y Rodallega ha jugado en las mejores ligas. El man jugó en Inglaterra y, pues, a pesar de que jugó en un equipo de mediana tabla,
no, pero le fue muy bien.
Buen tiempo.
No, sí,
pues muy bien, y ahí salió para Turquía.
Porque delantero grande, impresionante, de verdad, como dice Diego Falcao, fue el último.
No hubo nadie que pudiera.
No tenemos más.
Espacio, man.
Nada, Dubán Zapata se acuerda que no
jugó. Entre Muriel y Zapata no se hacía uno.
No, y no hay un delantero en el mundo. Así sea o no esté convocado, usted no dice, uy, es que no mire, hay. No,
no hay. No tenemos un Lewandowski, no tenemos una
no
cosa
hay
así.
Uno.
Pues que nosotros tuviéramos un Harry Kane, uno diría, uy, es que tenemos...
Yo hasta yo no lo había pensado, pero hasta con un Rodallega les compro esa selección.
Sí, pero
¿sí?
No lo van a llamar.
Si
no,
a Harry Kane,
pero lo, pero lo ¿está preseleccionado Rodallega?
No.
Ah, no,
no,
ya,
paila,
no
ya no es. O sea, ¿no puede incluir a nadie de esos 55?
No.
Qué estúpido.
No, creo que ya no. No, porque en caso de que se llegue a lesionar a alguno de los 26 que tienen que ir, pues sacan de la misma lista que ya envió.
¿Y cómo puede estar en esa lista Durán y no Rodallega?
Es una falta de respeto.
¿Cuánto sale eso sí. Daniel?
No sé, yo creo
falta
que...
coherencia.
Hoy salía la de Alemania porque me lo chismoseó nuestro gran amigo Joshua. Pero la de Colombia, según me dijo otro amigo, tiene plazo hasta el sábado para definirse.
¿Y el plazo de entregar las listas?
Creo que es el sábado.
¿Es el sábado?
Creo que eso entendí, pero ya buscamos.
Sí, creo que sí.
Pero ahí va a ser lo que ya todos sabemos.
Sí, la misma rosca de siempre. Oiga, no hemos hablado de lo importante.
Señor.
La música del día de hoy, ¿cómo será? ¿Quién la quiere explicar?
Hoy estamos escuchando música de aquel país hermoso.
Ese mismo.
¿Cierto?
Sí, sí. Y de él. Francia, sí,
de
señor.
Francia, un país maravilloso.
¿Te gustó? ¿Lo visitaste o no?
Sí, claro.
¿Qué te gustó de allí?
No, no me gustó mucho, ¿no? Francia.
¿En qué parte estuviste?
En Francia.
En la parte francesa del país.
Ahí como por la calle principal, ahí como que la séptima de Francia.
La séptima, peatonal también.
Pues fui al museo.
¿De Louvre?
De Louvre. Estuve...
¿Hizo esa fila?
No, no había fila.
¿El museo más grande del mundo?
No.
No,
no había fila.
Ah, pero para ver a la Mona Lisa o para entrar al museo.
O para cantar, me encanta.
Es que la Mona Lisa no estaba.
No, no. No, no me acuerdo. No. Sí, la única fila
que... Este man se coló y no se dio cuenta.
No, la única... No, no, no. Para entrar al museo yo no hice mucha fila, Daniel.
Entró por la puerta de personal.
Entró vendiendo empanadas.
No, para entrar al museo no hice mucha fila. Para poder estar cerca de la Mona Lisa sí tuve que hacer fila. Ahí sí se hizo dentro del museo. Uh-huh. Pero afuera para entrar...
No.
No.
O sea, la fila es para unas obras puntuales.
Sí, sí, para unas obras puntuales.
Daniel.
Dime.
El 30 de mayo es la fecha límite para entregar las listas.
El sábado.
Y el 2 de junio, que era la fecha que yo decía, es el día en el que la FIFA, esa entidad tan transparente y translúcida, va a entregar al mundo, lo que yo diría Manuel Mundial, las listas oficiales de los 26 jugadores de cada plantel.
El martes.
Pero Daniel.
Señor.
Francia, aparte de darnos buenos perfumes y malos olores.
Y tienes toda la razón.
El día de hoy nos da la música.
Es verdad.
Y es que ya estamos a puertas del Mundial, lo venimos hablando desde que iniciamos, pues hoy la selección o el país invitado para este reto es el equipo o el país de Francia. Entonces, el primer disco, la primera orquesta que colocamos acá fue una orquesta francesa. Sí,
la canción se llama 1990, no vamos a decir quién la pidió.
No vamos a decir, pero las personas que están combatiendo el día de hoy son...
Diego, Franco.
Hola, ¿qué tal, amigos?
Maleja, la señorita de Alegría.
Ya sabemos por quién hay que votar. Entonces,
si quieres salir vivos...
Deberíamos irnos, ¿qué horas son? Deberíamos irnos con otra canción.
Sí, porque esto ya no hagamos programa.
Sí, ya.
Hagamos
una sección de chismes, ¿no? Tengo de chismes.
Ya regresamos más bien.
¿Escucharon eso?
Lorenzo.
Hola.
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 ¿Cómo están?
Súper.
¿Súper? Bueno. Les tengo una pregunta. ¿Ustedes alguna vez, en algún momento, en alguna etapa de sus vidas, de sus extensas vidas, han coleccionado alguna cosa?
Yo sí.
¿Qué?
Tristezas, no mentiras, no he coleccionado, sigo coleccionando porque no he terminado de coleccionar CDs, yo colecciono música.
Ok.
Colecciono también los álbumes del Mundial, desde el 2002 hasta el de ahorita lo tengo.
Ah, sí, entonces es parte del club de los coleccionistas.
Sí, porque en algún momento eso va a ser muy bien, se va a valorizar y voy a hacer plata. Y
voy a ser millonario.
Ok. Manu.
Yo colecciono corazones.
Okay.
No, mentiras, yo tengo, pues yo no sé si eso es una colección, pero durante un tiempo en mi vida me dio por comprar muchos relojes.
Sí, igual llega tarde a todo lado.
Por lo mismo. Entonces.
Entonces.
No lo alcanzó para ti. Porque no le llegan a tiempo.
Exacto.
Profe.
Pero tengo harto relojes.
Ok. El profe.
Coleccionar. No sé. ¿Los libros cuentan?
Sí.
Entonces sí.
¿Y el director?
Los CDs de Ricardo Arjona.
Ok. ¿Por qué y a qué va la pregunta? El día de hoy les traigo y les vengo a hablar acerca de las colecciones. Uh-huh. Y empiezo, muchas gracias. Dos puntos. ¿Por qué normalmente o cuál es el motivo por el que las personas coleccionan?
Ni idea.
Hay varios puntos. Uno de ellos puede ser un instinto de conservación, y es que el cerebro humano tiende a preservar cosas que le parecen agradables. Es decir, como a Diego le gusta la música, quiere coleccionarla y preservarla y mantenerla en un buen estado para que en algún momento, a futuro, poder repetirla y poder recrearla y poder escucharla en algún eventualmente.
Totalmente cierto.
Lo mismo con, por ejemplo, los relojes de Manuel, que en algún momento los verá y dirá, ve, tan bonito ese reloj, me voy a poner este, o me voy a poner este, o me voy a poner este, precisamente por lo mismo. Otro es la sensación de control y orden, porque normalmente a las personas les gusta estar en control de las situaciones, y qué más, qué mejor que tener una colección con sus registros, con sus no sé qué, con sus títulos,
en orden,
y tenerlo bien, bien guardadito, bien hecho, para tener bien un modo de satisfacción. Como una identidad personal, porque para algunas personas el hecho de tener su colección o el hecho de basar su vida en algún objeto hace parte de su identidad, como lo son la música, los deportes, el anime, la historia, los autos, los fósiles, los videojuegos, los libros, etcétera, también hace parte y ayudan a construir su identidad. Por nostalgia también, por el hecho de recordar y recordar, hay veces de forma triste, de forma contenta, de recordar y tener ese sentimiento de nostalgia que es, en algunos casos, placentero, en algunos casos es necesario. Y, por otro lado, también está el prestigio y la exclusividad que trae tener una colección bien establecida de objetos que tengan cierto valor, como pueden ser los relojes, o en algún momento los álbumes, o en algún momento los libros, o en algún momento la música. Pues, ha pasado. ¿Coleccionar es nocivo? Depende. Depende. Cuando se empieza a gastar dinero de forma impulsiva, cuando se debe sí o sí comprar, cuando se empiezan a acumular los objetos que tal vez tienen que ver con la colección, pero ya se empieza a hacer un problema, cuando se genera y se empieza a tener ansiedad por tenerlo todo lo relacionado a la colección, cuando una persona se empieza a aislar socialmente por tener y por seguir aumentando su colección, y cuando la colección o agregar objetos a la colección se convierte en la única fuente de felicidad de una persona. Y ahí sí, en vez de ser una característica, un rasgo de su personalidad, se convierte enteramente en tener una colección. Y una persona se crea un hábito nocivo al cumplir esas características. Ahora les traigo las tres colecciones más caras del mundo y además las tres colecciones más extrañas. Como número uno está la colección real británica, que pertenece a la monarquía británica, que incluye pinturas, joyas, muebles históricos, manuscritos, armas antiguas y demás objetos de la historia que a día de hoy tienen un valor incalculable. Entonces esta es una de las pocas colecciones que realmente se sale del real. Se sale de...
¿Pero las han conseguido de manera legal o se las han vendido?
¡No! Pero no estamos hablando de la legalidad
claro,
de las colecciones.
Se sabe de que las tienen, sí, y que sí, los tienen guardados, y es de ellos porque está bajo llave.
Transparencia, trabajo.
Diego tiene unos álbumes del Mundial, no sabemos si son legales.
¡Claro!
Por eso es que no tengo un peso.
O sea, hay actos de ilegalidad.
Se estima que la colección puede llegar a valer decenas de miles de millones de dólares. Otro sería la colección de arte de la familia Qatar Al-Thani, que es de los grandes rangos de Qatar, de los saudíes, los jeques, que incluyen piezas de Picasso, de Paul Cézanne, de Andy Warhol, todas originales.
¿Compradas?
No sé. Pero de que son originales y los tienen bajo llave, son de ellos, sí, porque están allá.
¿Las reales o las originales son?
Las reales son los chimbas.
Algunas compras individuales de estas obras han superado los 200 millones de dólares.
No me digas eso.
Te lo cuento. Y por último está la colección de autos del sultán de Brunei.
Ay, sí.
Esa
les
gente
cuento
sí espero
que el sultán Hassan al-Bolkiah posee la colección privada más grande de automóviles de todo el planeta.
¿Varias marcas?
Ya te cuento. Dentro de sus filas, dentro de su colección, se encuentran más de 7.000 autos, muchos Ferraris, cientos de Ferraris, modelos únicos de Rolls-Royce y autos que fueron creados exclusivamente para él.
Modelos únicos.
Modelos únicos, como quien dice, él mandó hacer los modelos y se los compraron.
Como quien manda a coger ruedo el pantalón.
Sí, como quien manda a mandar a hacer una camisa, a estamparla.
Exacto.
Tal cual.
Es lo mismo que doblar.
¿Ese es el man que tiene un carro hecho todo en oro, cierto?
Creo que sí. Se dice y se cree que el valor, porque no tiene un precio establecido, la colección puede llegar a superar los 5.000 millones de dólares solo en vehículos.
5.000 millones de dólares.
Ahora, para agilizar un poco, hacerlo más rápido, las tres colecciones más extrañas, hay personas que coleccionan cabello humano.
Sí, en la ducha.
No sé la legalidad de esto.
En la ducha va a quedar.
También hay personas que coleccionan las bolsas del vómito en los aviones.
¡Ay, qué le pasa!
No sé si llenas, pero coleccionan la bolsa. Y también hay personas que coleccionan las señales de no molestar de los hoteles, que se cuelgan enfrente del no molestar. Hay personas que viajan de hotel en hotel coleccionando las... Sí, coleccionando las estas. Y ya, se les cuento.
Muy bien, Noah. Muchas gracias.
Gracias a ti.
Señoras y señores, ¿de cómo
maneja? Pensé que no me iba a hablar de la colección de Peter Albeiro.
¿Cuál es esa?
Los carros que se mantienen un poco de carros allá en Miami.
Los que alquila con los que hizo plata.
Sí, imagino que todos de manera legal también.
Profe, ¿puede poner su voz sexy y saludar a Maleja que acaba de llegar?
Muy buenas noches, Maleja. Bienvenida a Sudorile.
Qué sexy.
Sigue ensayando. ¿Cómo están?
Uy, pero es que qué frialdad la de esta mujer, sí, por favor.
Ya no es señora tan alegría.
No.
¿Qué más?
Bien, ¿y tú?
Hola, ¿qué más?
Bien.
Otra vez feliz cumpleaños en vivo y en directo. Feliz muchas cumpleaños. Gracias.
Feliz cumpleaños.
Un aplauso, por favor. ¿Qué se siente saber que en cualquier momento Arjona te llama a la tarima?
Me encantaría. He esperado mucho tiempo para ese momento.
Yo también, estoy más cerquita, así que pilas. A mí me queda un año.
Hay más posibilidades de que te llame a ti.
Sí, que me llame y diga señor de las cuatro décadas.
Ay, qué envidia.
Escuchamos la tercera canción y regresamos, ¿les parece?
Sí, sí. Correcto.
Ya venimos.
A continuación, Andrés Cubides.
Venaré por siempre.
hablemos hoy de un experimento que se realizó con el objetivo de mirar cómo se lleva a cabo una buena sesión de bicicleta con gran y alta intensidad. Porque resulta que para entender el impacto real de la música, los investigadores analizaron a 29 adultos sanos realizando pruebas de ciclismo bastante exigentes. Los participantes completaron las pruebas bajo dos condiciones aleatorias. Una en silencio absoluto o escuchando una lista de canciones rápidas de entre 120 y 140 pulsaciones por minuto, elegidas por ellos mismos. Entonces, durante el esfuerzo se midieron datos médicos objetivos, como es el consumo de oxígeno, las pulsaciones y el recorrido de la sangre, al igual que datos psicológicos y la percepción de cansancio. Entonces, los hallazgos fue que el resultado más llamativo fue cuando los participantes escuchaban su música personalizada, lograron pedalear más de 5 minutos extra en promedio en comparación con las sesiones en silencio. Entonces, al aguantar más tiempo, consiguieron un mayor trabajo cardiovascular y pasaron más minutos en su zona de esfuerzo exigente, pues por encima del umbral anaeróbico. Entonces, el truco está en la mente, más no en los músculos, porque el estudio reveló un dato bastante interesante, y es que la música no modificó los límites físicos del cuerpo. Los indicadores de fatiga muscular y cardíaca al llegar al agotamiento fueron exactamente los mismos con y sin música. Entonces, el verdadero cambio ocurrió a nivel cerebral a través de un proceso llamado disociación. Es decir, la música actúa como un distractor que desvía la atención de las molestias físicas y el cansancio, enfocándola en el estímulo externo de las canciones. Es así, pues, Daniel, aunque el cuerpo se está esforzando al mismo nivel, la mente percibe el ejercicio como algo más fácil y llevadero. Entonces, dado que la música personalizada funciona como un excelente modulador psicológico, los especialistas recomiendan aprovecharla mediante esas estrategias. Entonces, uno puede armar su propia lista de música. Ellos dicen, pues, no use listas genéricas, seleccione canciones que realmente le motiven y que vayan al ritmo de la actividad. Evite la monotonía, entonces cambie las canciones o experimente con nuevos géneros de forma regular para mantener el cerebro estimulado. Y la otra, pues, es mejorar el entorno. Entonces, si le cuesta mantener la constancia, complemente la música entrenando en grupo, con amigos o sumando contenidos audiovisuales. Entonces, en conclusión, aunque la música no le va a dar a uno superpoderes físicos ni va a mover las pesas por uno, sí es una herramienta científica probada para vencer la pereza mental. Entonces, hacer que el sufrimiento del ejercicio intenso sea agradable ayuda a mantener la constancia a largo plazo. Entonces, ahí les dejo ese dato.
Concuerdo, maestro. Totalmente cierto.
Cierto que sí.
Sí. La música es
cuando uno pedalea con música, se siente diferente.
Empezando porque, pues, la exagerada contaminación auditiva de la ciudad ya es una razón para uno, no por ser irresponsable, pero sí para aislarse un poquito, porque, bueno, la movida en bicicleta, por lo menos en la ciudad, es compleja porque todos son enemigos de uno. Y en cuanto a motivación y a rendimiento, sí, yo he estado haciendo ese ejercicio evaluando cómo me va montando bicicleta en la rutina que hago 3 días por semana. Y sí varía dependiendo del tipo de música. Música que me gusta a mí o que más me impulsa y me hace como sentir más efectivo el momento de rodar en la bicicleta es lo que yo llamo la matraca, que es la música metal y toda esta vaina pesada. Y cuando yo escucho esa vaina, es perfecto. Yo no me canso en ningún momento. No significa que es que me esté quitando lo que usted explicaba en la nota, pero sí hay un rendimiento bastante superior respecto a otro cuando he puesto, por ejemplo, no sé, reggae o rock más suave para andar, sí hay una diferencia. Entonces, la invitación es a que escuchen música pesada para hacer ejercicio.
Y el profe dijo que podía variar. ¿Usted varía en qué, entre qué géneros?
Entre salsa, el popular. Reggae, no, eso no, porque eso me manda directamente y me desvío del trabajo para la tienda. Y metal, música pesada, o sea, lo más pesado que ustedes conozcan. No transas, ¿no? Porque eso no cuenta.
No. Chiste. Lorenzo, ¿qué escuchas?
Yo cuando entrenaba en serio en el gimnasio, yo empezaba escuchando música así, matraca, como dice Diego. Así de música muy fuerte. Y terminaba porque lo ponían aleatorio y saltaba a un Rocío Dúrcal.
¡Qué rico!
A un Juan Gabriel.
¡Uy, qué hermoso!
Y resultaba alzando mis 120 así con Juan Gabriel en el oído.
¿Alzando qué, discúlpame?
120. alcanzaba a alzar yo.
Bueno, si vamos a mentirnos entre amigos, pues me avisa.
No, ya quisiera yo decir mentiras. Ya quisiera yo volver a ese momento.
¿Y Manuel qué escucha? Cuando hace ejercicio, ¿no?
Uy, no, yo sí soy una mezcla de sabores.
Lo tenemos claro.
Sí, yo sí. Un día puedo escuchar rock, otro día puedo escuchar merengue, otro día puedo escuchar salsa, otro día puedo escuchar vallenato. Yo no tengo...
Matraca.
Matraca. Los Tupamaros es conocido.
Sí, eso es fuerte, eso es pesado, es pesado.
Matraca, pásimela.
De trash.
¿La PM? ¿Has escuchado la PM? ¿Tú que escuchas música como bogotana?
¿La PM?
Sí, te voy a compartir un álbum súper genial. Súper.
Siempre dispuesto.
¿Maelo Ruiz sería música pesada?
Claro.
Claro.
Te va a doler, pesa mucho y es pesadísimo.
Por eso.
Claro.
Obviemos la parte de mientras haces ese ejercicio. ¿Tú qué música escuchas? ¿Entre qué géneros vas?
Yo también soy como de todito, pero me gusta el rockcito también. Pero puedo saltar del rock al reggaetón.
Fácil.
Fácil. Luego, no sé, merenguito. Luego, no sé, pop en inglés.
Lo que sea, bienvenidos. Muy bien, señoras y señores, hemos contratado a un periodista que cobra bastante, así que aprovechenlo, por favor.
Con ustedes, Manuel Molina.
Sé que soy un egoísta, un inconsciente, prepotente, y en la vida como en el amor.
¿Qué más?
¿Y tú?
Les quiero hacer una pregunta.
A ver.
Ya. Mentiras, voy a hablarle ya.
¿Está tosiendo o está riendo?
Voy a ir directo. Al grano. ¿Cómo están?
Bien, ¿y tú?
Ok, les voy a hablar de rugby. ¿Todos saben? ¿Han practicado rugby? Creo que sí.
En el colegio, cuando estaba en el colegio.
No. Hay una selección de rugby femenina.
Okay.
¿Solo una?
Hay muchas.
Ah. Okay.
Hoy les voy a hablar de
una. Pero hoy voy a hablar de una puntualmente. Entonces voy a hablarles de una y esa selección se llama la Red Rose.
¿La cómo?
Red Rose. Red Roses.
Okay.
Roses. Muchas gracias.
Vale.
Muy
bien. ¿Sí? ¿Les gustó mi noticia?
Sí, vamos con música. Sí,
increíble. No, miren, esta es la selección de rugby femenino de Inglaterra. Y la noticia es que obtuvo, bueno, no es solo su noticia, hay una noticia súper grande, hay algo muy trascendental al interior de esto. Entonces, obtuvo su octavo título consecutivo de la Women's Six Nations. Y su quinto Grand Slam seguido.
Uy.
Y tiene una racha histórica de 38 victorias consecutivas.
Uy, quieto Santa Fe.
¿Esto qué significa? Que Inglaterra y este equipo no pierde desde el año 2023.
Muy bien.
Qué bueno.
¿Ah?
38 partidos sin perder.
Sí, señor.
¿Han hecho 5 Grand Slams desde 2023?
Sí, señor.
¿Cómo funcionan los Grand Slams?
Uy, esa nota tengo que dejártela. Okay.
A interpretación.
Trata de no hacer
quedar no me hagas quedar mal porque averigüé todo menos de esa
manera. Vale, perfectamente.
Pero preguntaste lo que no sabía.
Entonces, 38 partidos ganados en rugby, un deporte pues que no resulta nada fácil y existe algo importante y es que ellos promedian más de 50 puntos por partido, el cual lo hace muy dominante. Hay un dato bastante curioso y es que en este año, a pesar de tener lesiones, jugadoras embarazadas, retiros, cambios de plantilla, rotaciones, ellas siguen invictas. Entonces, como que es una dinastía deportiva que se está construyendo en el mundo a través del rugby femenino. Entonces, existen varias preguntas que se pueden relacionar en estos momentos y es, resulta interesante un torneo donde siempre haya una selección muy fuerte en Europa y que ya se sabe que si van a hacer un torneo internacional de rugby, casi que existe un 99,9% de posibilidad que ese torneo lo va a ganar Inglaterra. Es como el Real Madrid.
Como el Barcelona ese de Messi.
Como el Barcelona
de Messi. Que nadie
le ganaba. Y es que existe un dato bastante interesante detrás de esto, realizar la averiguación, y es por qué les ha ido tan bien. ¡Maldición! ¿Por qué les ha ido tan bien? ¿Por preguntarán.
¿Por qué les ha ido bien?
¿Cuál es la diferencia? Primero, porque no se trata, se trata de que en Europa, Dios mío, en Europa no se dedicaron únicamente a un concepto de hacer marketing para este deporte, sino que realizaron una estructura, y es que realizaron contratos profesionales a todas las jugadoras de rugby femenino, no solo a las que llegan a la selección, sino que hay una liga nacional de rugby en Inglaterra, femenino, con contratos profesionales, con todo un plan de nutrición, con todo un proceso de ciencia deportiva, con toda una preparación física, con todo un acompañamiento psicológico, con análisis de datos, con recuperaciones. Básicamente,
como debe ser.
Básicamente, las jugadoras de rugby en Inglaterra se dedican a jugar, rugby y a estudiar.
Perfecto, no, pero, no, que eso hacía vas. Yo en bachillerato, estudiaba y echaba billar.
Pero, ¿estudiaba billar?
Ah, me faltó fue el apoyo de mis padres. No me pagaron.
Entonces, cuando uno lo revisa frente a otras ligas o otras selecciones, lo que pasa es que en otros países las jugadoras de rugby pues tienen que vivir y no pueden vivir del deporte.
No se puede.
Entonces, por ejemplo, acá en Colombia existen unas selecciones y existen unos equipos en ciudades principales de rugby.
Ah, tenemos...
Sí, tenemos unos equipos femeninos, pero pues la persona puede trabajar en un banco, puede trabajar en WOM, puede trabajar en CEPAL.
No, y en un lugar donde trabajen de verdad.
Y por la noche, en una horita o dos, van y practican.
No, pues, muy difícil.
Resulta muy difícil a nivel mundial poder hacerle competencia a un país como Inglaterra, sí, entonces, sabiendo que ya estableció una dinámica.
Las jugadoras de la selección de rugby inglesa no creo que tengan que subirse al transporte público a pedir... monedas para,
hacer ribos para poder pasar, ir,
¿no?
Sí.
O sea, hay un apoyo general y se piensa no solo como un negocio, que es lo que pasa muchas veces aquí, para que hace, entre más plata se roben mejor, sino es la posibilidad de brindarle a alguien un estilo de vida que sea a través del deporte, con todo lo que eso conlleva.
Sí, si el fútbol queda tanto y acá las muchachas las tenían con contratos de 3 meses.
Qué falta de respeto. Y les daban los uniformes que sobraban de,
los masculinos.
Sí, es que sí.
Acuérdese que el Huila, que quedó campeón de Libertadores femenino, sí, viajó por Latinoamérica en bus.
Sí, señor.
Las mandaron en bus.
¿Y la plata del premio?
Se la dieron al equipo masculino, es verdad.
También, aparte de que todo esto se imbrica para que ellas puedan hacerse, pues también hay un apoyo institucional, y es que ya se convirtió casi que en una política de Estado. Entonces existe ya una federación únicamente de rugby, pues que tiene un poquito de dinero, pensaría. Ya hay unos patrocinios exclusivos para la liga. Ya hay tradiciones deportivas desde escuelas deportivas muy jóvenes para las niñas y que puedan practicar y acercarse a este deporte. Las universidades, como en los Estados Unidos, también hacen parte de que por sus buenos rendimientos deportivos tienen algunos beneficios estudiantiles y becas, sí, y beneficios. La consolidación, como lo decía, de la liga, también existe algo muy importante, y es que es muy popular el rugby en... televisarlo en este país tan, sí, hermoso que tú conociste,
sí,
pero no vamos a hablar nada más de este país, claro, solo que lo conociste, y del rugby. Entonces hay un dinero que ingresa por todo lo que es derechos televisivos, que le ingresa también a todo esto. Entonces, básicamente es una cultura bastante competitiva la que existe en Inglaterra. Y pues aparte de todo esto existen ejercicios, o sea, hay una importancia por la mujer, hay una importancia porque ella se dedique a hacer deporte y se dedique a estudiar, no se dedique a nada más.
Se están haciendo las cosas como se deben hacer.
Se están haciendo, entonces existe todo lo que se llama disciplina, inteligencia colectiva, liderazgo, acompañamiento, todo lo que necesita una deportista para ser de alto rendimiento. Entonces, por eso les cuento que durante mucho tiempo creo que la selección y el equipo de rugby femenino de Inglaterra va a ser muy difícil
ganarle.
Porque hay unos datos de embarazos, hay unos datos de embarazos. O sea, de jugadoras que eran las titulares, uh-huh, quedaron embarazadas, entonces no es mucho el esfuerzo que hay que hacer para reemplazar a la capitana. Si llega
hay demasiado talento.
Hay mucho de dónde escoger.
Hay de dónde escoger.
Hay mucho que viene detrás para poder llegar a...
Okay.
Y hay muchos clubes, entonces no resulta difícil, porque lo que decían es que más del 50% del equipo que compitió en este campeonato, sí, tuvo novedades. Licencias, embarazos, Okay. Muchas cosas que se ven alrededor, entonces por eso fue fácil alcanzar. Entonces ahí les dejo ese dato.
Interesante.
Gracias.
Muchas gracias. Gracias a ustedes por la atención.
Oye, no, a ti, gracias por venir, sobre todo. Pues uno puede cumplir años, pero hay que trabajar también.
Sí.
Sí, a mí ese día me tocó. Ah, no, porque era domingo.
Con ustedes, Maleja Morales.
Yo sí tengo preguntas.
No, pero hombre.
A ver. Me encanta.
¿Cómo están?
No, a feliz respondiendo preguntas.
Sí. ¿Ustedes hablan solos?
Sí.
Obvio. Sí, uy, todo el tiempo.
Todo el tiempo, sí.
¿Y el profe?
Y me contesto solo también.
Pero yo me he dado cuenta que a veces no me acuerdo que no estoy solo.
Ok.
La vez pasada estaba en la casa de mi mamá y de mi papá y me acordé de algo y yo dije, yo sí soy ma... Y dije muchas groserías. Me miraron y me dijeron, ¿usted qué habla?
Okay. ¿Y eso es bueno o malo?
Buenísimo.
Sí, es bueno. Definitivamente lo es.
Okay, ¿por qué?
Porque desarrolla una... En mi caso desarrolla una capacidad de autoanálisis y autoexigencia. Lo soy conmigo mismo y me parece fundamental para mejorar en lo que sea que uno quiera.
Okay, sí, de eso vengo a hablarles esta noche, y es que hablar solo no es del todo mal. Depende, ¿no? Pero no es del todo mal. Ajá, no es de locos. Ese es un mito que se tiene, pero tiene algunos beneficios. De hecho, hay algunos deportistas que tienen dentro de su rutina hablarse a ellos mismos. Uh-huh. ¿Por qué? Porque cuando dicen, ¿no?, que cuando te escuchas a ti mismo, tu cerebro dice como... Ah, caray, como que sí puedo, como que, ajá. Mm. Y dicen los mismos deportistas que les va mejor cuando ellos mismos se alaban o se, no sé, se echan porras, a que cuando alguien más lo hace, ¿no? Entonces, lo primero es que, uno, hablar solo no necesariamente es un problema, por lo que decía Dieguito, eso nos ayuda a algunas personas a organizar las ideas, a concentrarnos mejor, a regular las emociones y algunas veces a tomar decisiones. ¿Por qué? Porque el cerebro va a organizar mejor la información al escucharla. Cuando nosotros pensamos, todo ocurre pues como muy rápido y desordenado, pero cuando nosotros lo verbalizamos, las ideas se vuelven más estructuradas. Uh-huh. Al hablar, nos puede también ayudar a regular las emociones. Por ejemplo, a calmar la ansiedad o el estrés, a ordenar las emociones y decir, puchis, estoy sintiendo esto, me siento así, y recuperar mi control mental. Y sentir como no estoy solo, como que estoy con alguien más, ¿no?
Cuento
conmigo mismo. La gente con mucha actividad mental suele hacerlo más. Es decir, personas creativas, ansiosas, que son muy analíticas o en sí muy sociables o muy verbales.
O sea, ¿tú crees que yo, quién de los que está acá más habla más con uno mismo?
¿Tú?
Uy.
¿Usted habla mucho solo?
Yo creo que sí.
Es muy necesario.
Yo creo que sí, hablo mucho tiempo demasiado solo. Necesario. Y al final me da piedra conmigo mismo porque no llego a ninguna conclusión. Entonces no tengo con quién más hablar. Me termino regañando yo mismo. Yo hablo mucho. Sí, ahí la vi bien en pensar.
¿Verdad?
Sí. Continúa con esa noticia.
Muchas gracias.
Que me encanta. Me tiene loco tu nota.
Adicional, hablar con nosotros mismos tiene una relación con la inteligencia verbal. Esto nos ayuda, supuestamente, a tener mejor memoria, ayuda a concentrarnos mejor y a tener una resolución de problemas a alguien diferente a Manuel.
No, además, porque Manuel, buena memoria, te digo, eso no...
Por eso digo no, alguien eso diferente no es... a Manuel.
Esa parte de la nota
esa
no es para
no
mí.
No es para ti.
No.
Y finalmente, ¿cuándo sí debe preocuparme hablar sola?
Ay, ay, ay.
Cuando estés en un CAI de la policía.
No, ahí debe hablar solo.
Cuando estés en la OPJ.
En la fiscalía. No,
ya debe... En la fiscalía.
Debe hablar solo.
Cuando, adicional a mi voz, escucho otras voces
ay, no,
dentro de mí.
No, no, no. Ahí sí
no,
me asuste
no
que yo vivo
solo.
No, no,
es el tema paranormal.
Ah,
es un tema
no,
esquizofrénico.
Es posesión demoníaca.
Sí, pilas ahí que me asusto.
Cuando al hablar sola o solo pierdo la realidad, el contacto con la realidad, pues, o cuando mantengo conversaciones con estímulos que no están ahí concretamente. Ahora sí hablamos, pues, más del tema paranormal, ¿no? Y pues ya, Algunos científicos, escritores y deportistas dicen que trabajan mejor cuando están a solas, porque pueden hablar con ellos mismos, y gracias a eso es que han desarrollado muchas de las películas, novelas,
sí, yo creo que eso es importante,
que conocemos hoy día y que han sido como muy reconocidas.
Pero también yo creo, voy a decir una cosa ahí,
a ver,
que también es muy interesante cómo otras personas lograron en medio del caos que hay alrededor hacer grandes cosas, porque no dependía de ellos el silencio que necesitaban. Porque hay una anécdota de García Márquez que tuvo que escribir uno de sus libros en un prostíbulo en el segundo o tercer piso de esa casa, y había ruido todo el tiempo y habitaciones entrando, sonando, griticos tal vez.
¿Cómo?
Alguien por allá diciendo, sí, confirmo, sí soy.
¿Perdón?
Y aún así, pues el cerebro era tan impresionante de ciertos artistas, pues que lo lograron.
Es el llamado a hablar con uno mismo sin hacer chistes sobre la locura. Es lo que yo les había comentado la vez pasada del arquetipo del que habla Carl Jung sobre la sombra, que es ese lado oscuro de nuestra psique que no queremos enfrentar nunca, porque sabemos que ahí adentro están todos nuestros miedos, nuestros fracasos y demás cosas.
Y eso asusta.
Y eso asusta, sí señor, pero es necesario también hacerlo.
Sí, este toca hacerlo.
Es necesario, o sea, tenemos que enfrentarnos, porque muchas veces no nos damos cuenta que el peor enemigo de nosotros mismos somos nosotros mismos. Y eso es parte de la madurez, cosa que yo no conozco.
Yo tampoco.
¿Señora?
Confirmo.
Perdón, por la interrupción, Maleja.
Sí, al final creo que lo que dice Diego es cierto, no es... El problema no es hablar solo.
El problema
sino,
no es problema.
Sino que estamos hablando. Ay, no, con usted no se puede, ya no.
Manuel se estaba dedicando una canción a sí mismo. No concluyamos, por favor.
No, es que, ¿qué iba a decir?
No.
No les digo la edad. Que el problema no es hablarse solo, sino qué tipo de conversaciones estoy teniendo conmigo.
El contenido de la
conversación. Exacto. Es el problema. ¿No? Porque si no me edifica, sino que antes me está destruyendo más, pues también es un tema que hay que debatir.
Muy bien. Creo que entendimos. ¿Entendieron, chicos?
Yo entendí.
Yo creo que sí.
Enfréntense. Yo también.
Voy a hacerme un par de preguntas.
Pero espera, apago los micrófonos. Voy a ganar unos pesitos yo ahora.
A continuación, Daniel Silva.
Tan claro que voy lento, soy consciente que hablo mal, pero pienso de que saco...
Y es que no podemos entonces dejar a un lado la recomendación que tenemos para cada programa de alguna lectura. Hoy vamos a hablar de un autor que se llama Georgi Gospodinov. ¡Ay, qué lindo!
Responde al nombre de Georgi.
De Georgi Gospodinov.
Gospodinov.
De Georgi.
Que nació el 7 de enero de 1968. O sea, ¿cuántos años tiene, Manuel?
7 de enero del 68, entonces tiene...
Para
2,
para
4,
60,
este. Tiene 58.
Muy bien, sí, señor. En medias, no sé cuántas se ha tomado. Él nació en el bello país de Bulgaria. ¿Ya que alguien ha ido a Bulgaria?
No, pero soy un búlgaro.
Un búlgaro. ¿Cuya capital es?
Bulgarín.
No.
Bulgarcito.
No.
Bulgaronia.
Aquí estamos parando la renovación de contrato.
Ay, Dios. No. Dígale al profe que él es profe.
Es profe. No, ella está googleando ya. Profe.
No, es Sofía, creo que es.
Sí, señor, Sofía, pero igual él no nació allá, ¿sí? Lo siento mucho. Él nació en algo que se llama, en una ciudad que se llama Yambol.
¿Esa sí la conocía?
Allá sí, sí.
Que la gente habla solo. De ahí es la empresa de Yambal.
Uy, bien, bien, me gusta que esto se volvió clase de historia además. Es un sociólogo. En el 2012, en el 2014, en el 2019, en el 2021, en el 2023 y en el 2026 ha ganado premio este señor. A mis manos ha caído un libro que se llama Física de la Tristeza. Vamos a ver cómo nos va, pero no es de ese que les voy a hablar. Okay. Les voy a hablar de uno que se llama, nada más ni nada menos que, El Jardinero y la Muerte. ¡Ay, mi Dios! ¡Qué horrible es esto! Dice así. Georgi Gospodinov nos sumerge en los interminables meses durante los que día tras día vio cómo se iba apagando la vida de su papá. Mientras este moría a su lado, consumido por la enfermedad, Gospodinov le sostuvo la mano hasta que llegó el final. y aún en su lecho de muerte, para él seguía siendo el más alto, el más guapo, el más amable, seguía siendo su padre. Dice así: se ha consumido, pero para mí sigue siendo el mismo, el más hermoso, el más alto, mi padre. Entre los campos de fresas de la infancia y el inevitable adiós, entonces Gospodinov teje un relato íntimo sobre el duelo y la memoria, porque como señala hacia la mitad del libro, mi padre murió y mi padre se muere son dos frases completamente distintas. La primera es un hecho, una conclusión, y la segunda es una novela. Bueno, esta es la recomendación de autor, de novela. Esta se consigue, usted la puede conseguir por internet, porque no sé si todas las librerías lo tengan acá. El problema, no para la gente que está en esta mesa, sino para otros como yo, es que esto lo hace la editorial Impedimenta. Entonces, un librito de la editorial Impedimenta a Colombia llega, como diría la gente ilustrada,
Recaracas. Caracol.
Pero hay inversiones que uno lo puede, ¿por qué no? Si te va a quedar para la vida. Si le pagaste a Arjona una boleta, ¿por qué no? Si le pagaste a Morado una boleta, ¿por qué no?
¿Cierto?
Si le pagaste a Manuel lo que le debías, ah, no, mentiras.
¿Por qué no?
Porque si pagas arriendo, ¿por qué no? Pero además la editorial Impedimenta es una gran editorial. El material de los libros es increíble.
¿De dónde es?
¿La editorial?
Sí, ¿sabes?
Uy, no, eso no lo sé. ¿Por qué me pregunta cosas para hacerme quedar mal? ¿Cómo le digo, Noah?
Pero es que hablaste de una gran editorial, pues yo pensé...
Porque
por
la...
Por el material.
Sí, es increíble.
El material.
Se parece mucho, Diego, este libro que les acabo de comentar, al que me regalaron hace un año Darío y Manuel, porque compraron muchos libros para mí. La vaina es que fue el mismo, ¿no?
Pues era, estaba promocionando el libro.
Es española la editorial.
Dice que es una editorial española y que es independiente.
Ajá, sí, señor.
Es relativamente nueva.
El libro otro que les digo entonces se llamaba Tinta Invisible y fue como Javier Peña, el que hace podcast de Grandes Infelices, escribió un libro contando que cuando se estaba muriendo el papá, él fue a visitarlo, pero no sabía qué lo unía al papá, si no somos amigos, no vemos fútbol juntos, no tomamos juntos, no nada juntos. Y
no
cuando
nada,
llegó
juntos
a cuidarlo, se dio cuenta que lo que los unía era que a los dos les gustaba leer y hablaron de lo que habían leído. Entonces, bueno, Georgi Gospodinov, yo creo que se puede hacer el esfuerzo económico. Y Noah, que en cualquier momento va a estar en España, puede pasar allá.
Y mandarnos unos libros.
Y mandarnos, porque allá sí se consigue todo.
Allá tal vez sí sea más sencillo.
Nos queda una canción.
Un disco.
Y volvemos, y votamos, y nos vamos.
Una orquestica.
No hay más tiempo, señoras y señores.
No hay más tiempo. Estás no súper chistoso.
Ay, no, nada. Estuvimos lentos. Pues yo lo dije. No. ¿Quiénes no votan hoy?
Hoy no votan Miguelito.
Y la señorita Alegría. Don Optimismo y Doña Alegría no votan hoy.
Gracias por ello.
Empecemos por Lorenzo Noa.
Mi voto el día de hoy será para la persona 2 y 4.
Muy bien. El Andrés Profesor.
Yo voto por la persona que haya traído a Edith Piaf.
El señor Manuel.
¿Este qué número era?
2 y 4.
Entonces yo voy a votar por la 1 y por la 3.
Muy bien. ¿Y sigo?
Tú.
Sigue por tú. Ahí, sigue Yolanda.
O yo gozo.
Yolanda.
Yo gozo me parece que amerita tarjeta roja.
Sí.
Ten cuidado porque hay alguien de cumpleaños. Tu decisión es supremamente importante.
Pero vale igual.
No, porque tú empatarías.
¿Tú dirías que el mío vale doble?
No, no vale doble.
¿Subjetiva?
No.
¿Subjetiva?
Siento agresividad.
Sí.
Sí, se calentó el ambiente.
Sí.
Voy a votar en blanco. No. Voto por 1 y 3. ¿Y ahí qué?
Ahí...
¿Cómo estás, Excel? Usted está ordenadísimo.
Está mejor dicho. Pues se vale el empate.
Yo propongo que se vayan a las manos.
Sí. Sí. Bien. Saquen cuchillo y
sí, vea, faltan...
¿Quién no, se desangre primero?
Madre, sí. Sí. A desangradas.
A mano limpia. Vámonos.
Señoras y señores,
feliz cumpleaños.
Feliz cumpleaños,
feliz cumpleaños.
Gracias.
Daniel, feliz cumpleaños.
Oye, gracias. Hace rato no te veía ni me lo decías.
Sí, qué lindo.
Nos vamos por una canción que está en francés y no es ninguna de esas que sonaron hoy, porque si no después, ay, qué. Chao.
Chao.
Muchas gracias.
Allez viens, je t'emmène au vent. Je t'emmène au-dessus des gens et je voudrais que tu te rappelles notre amour est éternel et pas artificiel. Je voudrais que tu te ramènes devant, que tu sois là de temps en temps et je voudrais que tu te rappelles notre amour est éternel et pas artificiel. Je voudrais que tu m'appelles plus souvent. Que tu prennes parfois le vent et je voudrais que tu te rappelles notre amour.